La inculturación también debe reflejarse en una forma encarnada de llevar adelante la organización eclesial. Si se incultura la espiritualidad, la santidad, el evangelio mismo, ¿cómo evitar pensar en una inculturación del modo como se estructuran los ministerios eclesiales? La pastoral tiene en la Amazonía una presencia precaria debido a la inmensa extensión territorial, diversidad cultural, problemas sociales y la propia opción de algunos pueblos de recluirse. Esto exige de la Iglesia una respuesta específica y valiente.
Sí, no se duda de la necesidad, como todo organismo vital, que es la Iglesia, de su necesaria organización y organicidad. Al contrario, se la reafirma. Lo único que se plantea que por cuáles son las características de este lugar a donde la Iglesia está llamada a aparecer como una luz en medio de las necesidades que allí hay, como sal en medio de la tierra, luz y sal, como decimos por aquí, el modo de estar, como en cada lugar de evangelización, en su modo de estar presente orgánicamente, organizadamente, depende de la razón por la cual la Iglesia está hecha, que como decíamos recién es para el servicio. Entonces, no hay que pensar el servicio desde la Iglesia, sino a quien va a servir. Y toda su tarea de organización, su organicidad, su condición orgánica como cuerpo, va a depender de cuántas sean las exigencias que se plantean en el territorio de la misión, en este caso en la Amazonía. Y por eso el Papa habla de una necesaria encarnadura de la tarea orgánica de la Iglesia en el lugar, porque lo que determina su forma de organizarse es la misión.
Porque a mí me llamó la atención, bueno, esto que estás diciendo, Padre Javier, pero particularmente el final de este punto, dice, exige una respuesta específica, ¿sí? Y dice valiente. Claro. ¿Por qué será que usa esta palabra?
Específica porque lo decíamos recién, ¿no? Específica porque supone que toda tarea de misión en la parroquia donde pertenecen nuestros oyentes, en las parroquias, en las regiones, según la diversidad con la que tan ricamente la Argentina nos convoca, en zonas rurales, en zonas periféricas, en zonas urbanas, en zonas existencialmente exigentes, sea que sea donde acontezca, merece de parte nuestra toda una capacidad de adaptación de lo que hacemos en función de la misión. Y valiente, dice el Papa, me parece a mí, puedo entenderlo, porque es particularmente específico este lugar y tiene que romper la Iglesia con modos ya habituados y adecuados, digamos así, a lo rural, a lo urbano, a lo existencialmente complejo, porque aquí estamos frente a una cultura que en su condición plantea necesariamente, desde lo cultural y lo religioso, una capacidad de adaptabilidad que quien viene del mundo no amazónico le supone toda una conversión, y ahí hace falta mucha valentía para romper, como decíamos antes, Adri, con cosas preconcebidas para ir a la concepción de la vida del Espíritu tal cual acontece en ese lugar.
Bien. Bueno, el próximo punto, dice el 86, se requiere lograr que la ministerialidad se configure de tal manera que esté al servicio de una mayor frecuencia de la celebración de la Eucaristía, aún en las comunidades más remotas y escondidas. Se necesitan ministros que puedan comprender desde dentro la sensibilidad y las culturas amazónicas.
Sin Eucaristía no hay eclesialidad. Digamos, el Papa habla de organización, de ministerialidad, pero habla particularmente del sacramento, de los sacramentos. La Iglesia como sacramento, presencia vital y significativa de la vida de la gracia, en la Eucaristía encuentra su centralidad. Como dice el Concilio Vaticano II, todo brota de la Eucaristía, todo termina en la Eucaristía. Por lo tanto, hablar de organicidad sin Eucaristía es casi una contradicción. Se necesita de ver cómo y de qué manera, en ese contexto, según la sensibilidad de esa gente, se celebra de manera inculturada la Eucaristía para que esa organicidad ministerial encarnada encuentre ya desde allí, en la Eucaristía como fuente y término de la vida eclesial, su punto de partida. Es decir, si hay algo que hay que inculturar es el modo celebrativo de la Eucaristía. Respetando, claro que sí, la estructura que la Eucaristía tiene en sí misma, según los modos como la Iglesia en 2000 años la ha celebrado.
Bien, y sigue el Papa entonces haciendo hincapié en esto, en el próximo punto, el 87, en la primera parte, dice: el modo de configurar la vida y el ejercicio del ministerio de los sacerdotes adquiere diversos matices en distintos lugares de la tierra. Por eso es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote, aquello que no puede ser delegado. La respuesta está en el sacramento del orden sagrado, que lo configura con Cristo sacerdote. Ese carácter exclusivo recibido en el orden lo capacita solo a él para presidir la Eucaristía.
Claro que sí. Ahí está hablando el Papa de la configuración sacerdotal del ministro y que a esta de responder, según lo que el Magisterio de la Iglesia, siguiendo 2000 años de vida eclesial, nos ha enseñado, ¿no? En cuanto que tiene la capacidad de santificar, de gobernar y también de enseñar, que es el triple ministerio que corresponde a la vida del sacerdote. Pero hay algo que es muy específico del sacerdote, que yo diría es la celebración eucarística a la que Francisco está haciendo mención y la celebración del sacramento de la reconciliación, también podríamos decir. Pero más específicamente, Francisco se detiene en la Eucaristía.
Sí, en el próximo punto también el Papa los próximos aborda, esto que haces mención, Padre Javier, y en la segunda parte de este 87 sigue profundizando, dice: San Juan Pablo II explicó que aunque el sacerdocio se considere jerárquico, esta función no tiene el valor de estar por encima del resto, sino que está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Cristo es la fuente de la gracia. Él es la cabeza de la Iglesia porque tiene el poder de hacer correr la gracia por todos los miembros de la Iglesia.
Claro. Y en todo caso, el sacerdote, en cuanto que signo de la cabeza de Cristo, lo va a decir en el número que sigue, en el 88, ha de ser el servidor de todos. Es decir, es servidor de la gracia que el Señor suscita en el corazón de la comunidad eclesial y ha de acompañar a la comunidad en ese modo tan particular que Francisco nos enseña, ¿no? A todos nosotros los ministros, recordá de dónde saliste. Saliste de atrás del pueblo, no te pongas los laureles, digamos, ¿no? Y entonces tenés que aprender a ir, a veces atrás, porque el pueblo te guía, muchas veces al medio para escuchar el sentir del pueblo en la gracia de Dios y a veces adelante, asumiendo la responsabilidad de conducir, poniéndole rostro, sobre todo en las situaciones de riesgo, de peligro, por lo que pueda atravesar la comunidad. Y ese es como tres dimensiones, diría yo, de la pastoralidad en servicio ministerial de nosotros los sacerdotes, según la perspectiva de Francisco. Estar en el pueblo y ser pueblo, atrás, en medio y adelante, según sea lo que corresponde, pero parte del pueblo de Dios. Y servidores en un sentido de Cristo cabeza, pero una cabeza que sirve, no que gobierna, digámoslo así, a fuerza y por ley, sino por caridad. Es la caridad pastoral la que le da sentido de integración a la vida del ministro en el corazón de la comunidad eclesial.
Aquí estamos felices, los hijos de la luz, sintiendo que amanece, arrebatados de amor. Cantamos que Cristo es luz de luz, cantamos que Cristo es luz de luz, que venció, que venció, que venció. De luz, cantamos que Cristo es luz de luz, que venció, que venció, que venció. tras la noche triunfó. Estamos felices, los hijos de la luz, sintiendo que amanece, arrebatados de amor. Cantamos que Cristo es luz de luz, cantamos que Cristo es luz de luz, que venció.
Gracias, Gabriel, por comunicarte con nosotros. Está escuchando la radio desde San Miguel de Tucumán. Gracias por tu saludo y por tu comunicación. Ariel dice, buen día, escucha desde Curuzú, Cuatiá. Desde que comenzó esta bendita pandemia, dice nuestro amigo Ariel, son mi compañía de cada día. Nuestro hogar está encendida la radio las 24 horas. Me ayudó mucho más. Yo que hacía un tiempo que me había alejado de la fe. Siempre en casa decimos que tenemos dos párrocos, el párroco de nuestra comunidad y el padre Javier, que ya es parte de nuestras vidas con sus reflexiones diarias. Bueno, agradece a Ariel por la compañía de Radio María. Bueno, gracias Ariel por tu mensaje. Y sí, estamos junto al padre Javier. Cada miércoles tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en el programa, en este caso para seguir profundizando en los puntos de esta exhortación, querida Amazonía, del Papa Francisco. Seguimos, padre Javier, si te parece, con estos puntos en el que Papa nos habla de la inculturación de la ministerialidad.
Uh-huh. Sí, el Papa viene haciendo referencia a la necesidad de la encarnadura del modo orgánico de establecer a la Iglesia en la Amazonía, con el desafío de valentía que esto supone, como en cada territorio, la ministerialidad sacerdotal como un lugar clave para esa organicidad, porque la Eucaristía es el centro del proceso orgánico de la vida de la comunidad eclesial, el sacerdote, con todos los desafíos que tiene de encarnar y vivir la Eucaristía en ese lugar, y hacer de eso el servicio esencial. En ello y en el sacramento de la reconciliación, va a decir Francisco en el número 88, Adriana.
Uh-huh. Dice así, el sacerdote es signo de esa cabeza que derrama la gracia ante todo cuanto celebra la Eucaristía. Esa es su gran potestad, que solo puede ser recibida en el sacramento del orden sacerdotal. Por eso únicamente él puede decir, esto es mi cuerpo. Hay otras palabras que solo él puede pronunciar, yo te absuelvo de tus pecados. En estos dos sacramentos está el corazón de su identidad exclusiva.
Uh-huh. Tal cual.
Bien, continuamos entonces en el punto 89, dice el Papa. En las circunstancias específicas de la Amazonía hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. Los laicos podrán anunciar la palabra, enseñar, organizar sus comunidades, celebrar algunos sacramentos, buscar cauces para la piedad popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu derrama en ellos. Pero necesitan la celebración de la Eucaristía porque ya hace la Iglesia. Es urgente evitar que los pueblos amazónicos estén privados de ese alimento de vida nueva y del sacramento del perdón.
Sí, en este punto, Adriana, abrió Francisco toda una perspectiva que en el sínodo, te recordarás, estuvo muy presente en lo previo y también durante, sobre la posibilidad de ordenar sacerdote a los laicos probados en su modo de ser laicos en la comunidad, por el ejercicio de su laicado vivido en plenitud. La posibilidad de ordenar a hombres casados, sacerdotes, viri probati se llama eso, hombres probados en la fe y en la virtud, que pudieron recibir, aun cuando siendo casados en la iglesia occidental, el don del sacramento del orden para poder ejercer esta ministerialidad ahí donde nos llegaron los sacerdotes. Esto no está cerrado, ni está del todo dicho, bueno, a partir de ahora puede ser así y sin más, sino que está todo bajo una tarea de estudio, de investigación, de bueno, un trabajo muy minucioso. Pero no es que rápidamente salió esto como resultado de la Amazonía. Sí, claramente está diciendo el Papa, ojo, que lo que determina nuestro modo audaz de organizarnos es la misión. No puede faltar la Eucaristía. Falta la Eucaristía, no hay eclesialidad. Como sea el modo de que la Eucaristía presente esté, veamos cómo y de qué manera, dice Francisco.
Bien, y bueno, en este punto, en el 90, hace un llamado a todos los obispos. Dice, esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a todos los obispos, en especial a los de América Latina, no solo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonía.
Claro, el primer camino es la misionalidad de la Iglesia en América Latina al servicio de esta realidad, sobre todo estar atento a que aparezcan vocaciones a la Amazonía, digamos, ¿no? Formándose en nuestros seminarios y que algún candidato diga, yo siento el llamado en el espíritu a discernir la posibilidad de servir a la Iglesia en esta ministerialidad de compromiso en la Amazonía. A eso se está refiriendo el Papa.
Los obispos, Padre Javier, pueden sugerir, bueno, en este caso, bueno, el Papa habla de orientar, ¿no? Para que opten, pero ¿pueden los obispos sugerir o
sí, lo que hay que ver es que,
alguien.
Claro, lo que hay que hacer es ver qué llamado a la misión hay. Y si ese llamado a la misión, en discernimiento, el candidato no lo está recibiendo sin darse cuenta, o a lo mejor se da cuenta concretamente, y hay que acompañarlo en todos los casos, digamos, ¿no? A veces se da que uno está, yo pongo el caso personal, digamos, ¿no? El llamado dentro del llamado. Evidentemente, yo no soy el párroco, como decía el oyente recién, soy el director de una radio que tiene un ministerio particular dentro del ministerio sacerdotal. A veces dentro del ministerio ordenado se dan vocaciones sobre la vocación. A eso está refiriendo el Papa. Puede haber una llamada sobre la llamada a ser sacerdote en la iglesia local que esté pensada por Dios, que desde ese lugar de incardinación, la propia diócesis, Dios esté suscitando adyentes, hermanos que vayan más allá de las propias fronteras a prestar servicio en el ministerio sacerdotal, en este caso de la Amazonía. ¿Qué le toca a los sacerdotes encargados de la formación en los seminarios y al obispo del lugar en particular? Si ese llamado está dando vuelta, prestar atención y oído y saber orientar en discernimiento a la persona de ese lugar. A eso se refiere el Papa Francisco, Adriana.
Bien. Y en la segunda parte de este mismo punto, el 90, dice el Papa, al mismo tiempo conviene revisar a fondo la estructura y el contenido, tanto de la formación inicial como de la formación permanente de los presbíteros, para que adquieran las actitudes y capacidades que requiere el diálogo con las culturas amazónicas. Esta formación debe ser eminentemente pastoral y favorecer el desarrollo de la misericordia sacerdotal.
Sí, está diciendo, a ver, si se orienta sobre ese lugar la vocación a la vida amazónica en la pastoral, si aparecen los candidatos, hay que formarlos en función de eso. Pensemos en lo que Francisco hizo y dejó establecido entre los curas llamados villeros de los barrios populares en Buenos Aires. Él se dio cuenta que había una llamada específica a ese lugar pastoral de una existencia muy particular, distinto de otras pobladas y de otros lugares en la misma capital de la República Argentina y a los alrededores de Gran Buenos Aires, dijo: esto merece una formación específica y un acompañamiento pastoral bien definido, que es distinto de la tarea pastoral de un sacerdote ministro en otro lugar. A eso podríamos referirlo. Fíjate vos cómo este pastor, este obispo particular, de alguna manera dentro del seminario fue formando seminaristas que tuvieran la inclinación y la vocación a esto y los formó particularmente. De manera tal que cuando fueron a prestar servicio a la zona de las villas, está viendo un camino, un recorrido hecho.
Y cuando empezaba a leer este punto de la formación, uno inmediatamente piensa la formación en cuanto a contenidos, ¿no?
No,
académico, claro, o intelectual, no. Y el Papa no. inmediatamente aclara una formación pastoral y de la misericordia sacerdotal, ¿no?
Claro. Sí, como marca como dos características, ¿no? La pastoralidad, la misericordia. Lo cual no quiere decir que lo otro tenga que no estar presente, ¿no? Es necesario. Todo el estudio de la filosofía, la teología, la patrística, bueno, todo la bíblica, toda la formación teológica completa tiene que estar en todas las ramas, digamos, ¿no? Y la filosófica también. Pero tratándose de esta realidad que tiene sus exigencias particulares, lo ha dicho en números anteriores, necesitamos de una formación que vaya más allá de la formación básica, filosófica, teológica, que sea pastoral y muy marcada por el espíritu de la misericordia, dice Francisco.
Bueno, vamos a continuar avanzando ahora en los puntos que llevan como subtítulo en esta misma exhortación, comunidades repletas de vida. Vamos a ver a qué se refiere el Papa. En el punto 91 dice: la Eucaristía es el gran sacramento que significa y realiza la unidad de la Iglesia. Y se celebra para que, de extraños, dispersos e indiferentes, lleguemos a ser unidos, iguales y amigos. Quien preside la Eucaristía debe cuidar la comunión, que no es una unidad empobrecida, sino que acoge la múltiple riqueza de dones y carismas que el Espíritu derrama en la comunidad.
Sí, que seamos iguales, unidos y amigos no quiere que seamos todo lo mismo, ¿no? No está hablando de uniformidad. Siempre, Adriana, el Papa cuando habla de unidad se expresa, lo hace ahora también, está leyendo el texto de Fratelli Tutti esta mañana, lo hace hablando desde la diversidad y desde el colorido diverso al que pertenecemos como comunidad. En lo pequeño y en la grande, digamos, ¿no? Desde la misma familia, vos lo sabes bien, que en tu casa tus hijos son todos bien distintos y cómo entre lo diverso hay que hacer comunión. El mismo Jesús, cuando elige la comunidad, hay ahí entre celotes, que son como Robin Hood, digo yo, en el tiempo de Jesús. Roban en los caminos para darle a los pobres lo que le pertenece a los ricos. Sicarios en muchos casos, ¿no? Está un cobrador de impuestos, pescadores, un judío sin doblez. Después se suma Pablo, que es un aferrado a la ley. Hay una diversidad y un colorido que enriquece la vida de la comunidad en lo que supone el gran testimonio de evangelización, que en lo diverso podemos ser uno y eso es lo que el mundo está esperando.
Y dar frutos para anunciar al Señor.
Enviados por el Espíritu, somos testigos de la esperanza. Enviados por el Espíritu,
revistámonos con la coraza de la fe y del amor, con el escudo de la esperanza en la gloria del Señor.
Bendito sea Dios y Padre, que por su gran compasión resucitó al Señor Jesús y nuestra esperanza renovó. Enviados por el Espíritu, somos testigos de la esperanza. Jesucristo es la palabra que debe ser proclamada, la verdad que debe ser dicha, vida que debe ser amada.
Enviado al mundo, yo los envié para que sean santificados en la verdad que les anuncié. Padre, que todos sean uno, así el mundo podrá conocer que desde siempre me has amado y que en tu amor yo lo sabé.
Enviados por el Espíritu.
Ayer y siempre, Jesucristo es el Señor.
Bueno, gracias Silva por comunicarte con nosotros. Agradece al Padre Javier por la explicación tan clara. Dice, para desburrarnos y salir de la ignorancia. Gracias Silva por tu mensaje. ¿Cuánto vamos aprendiendo? La verdad que sí, vamos aprendiendo en esta lectura y en la profundización de este documento. Y ya llegamos, Padre Javier, al punto 92, donde el Papa Francisco sigue ahondando en el tema de la Eucaristía. ¿Lo compartimos?
Sí, sí, lo lindo es que yo pensaba, Adriana, cuando salía del estudio para conversar con vos y con Mariana recién, se me vino esto, ¿no? Qué fácil que escribe el Papa Francisco, qué comprensible que resulta su magisterio, ¿no? Por eso también uno lo único que hace es repetirlo, compartirlo, algún comentario, pero en sí mismo es una lectura muy sencilla la de su magisterio.
Así es, muy bien, el punto 52, dice 92. El Papa. Perdón, 92. La Eucaristía como fuente y culmen reclama el desarrollo de esa multiforme riqueza. Se necesitan sacerdotes, pero esto no excluye que los diáconos permanentes, que deberían ser muchos más en la Amazonía, las religiosas y los laicos asuman responsabilidades importantes para el crecimiento de las comunidades y que maduren en el ejercicio de esas funciones gracias a un acompañamiento adecuado.
Sí, está ampliando el Papa Francisco la mirada de la ministerialidad. Es decir, volvemos al principio, a los primeros números, ¿no? El 85 en adelante. Es un punto clave este de lo que fue la discusión en la Amazonía. Se necesita una iglesia ordenada y organizada en la misión en la Amazonía con una gran audacia. Esa audacia en la creación de la ministerialidad y diversidad de rostros no puede sino contar en el corazón de su organicidad la Eucaristía, porque es de donde nace la iglesia. Y esto es propio del ministro, por lo tanto hay que formar ministros para la Amazonía y ordenar sacerdotes para esta ministerialidad. Esto no excluye, va a decir el Papa Francisco, a diversas funciones y servicios que en las comunidades pueden prestar diáconos, que sería bueno que sean más, religiosas, religiosos y laicos que puedan asumir servicios muy importantes dentro de la ministerialidad en la comunidad amazónica.
El punto 93, seguimos avanzando, dice el Papa, no se trata solo de facilitar una mayor presencia de ministros ordenados que puedan celebrar la Eucaristía. Necesitamos promover el encuentro con la palabra y la maduración en la santidad a través de variados servicios laicales que suponen un proceso de preparación bíblica, doctrinal, espiritual y práctica, y diversos caminos de formación permanente.
Sí, es una continuidad de lo que veníamos diciendo, Adri, esto, ¿no? Es decir, no se trata de, a partir de que hace falta más presencia eclesial diversa en la Amazonía con ministerio distinto, de clericalizar el proceso. Por el contrario, hay que hacer un camino que lleve desde lo bíblico, lo doctrinal y lo espiritual a una práctica ministerial diversa, con la Eucaristía en el centro, viendo cómo podemos hacer para proporcionar a la comunidad amazónica de esta presencia que le dé sentido a su organicidad en el territorio.
El próximo punto 94, bueno, sigue recorriendo esta idea, también la que hemos venido hablando de la presencia del Espíritu Santo ya en estas comunidades. Dice el Papa, una iglesia con rostros amazónicos requiere la presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad que conozcan las lenguas, las culturas, la experiencia espiritual y el modo de vivir en comunidad de cada lugar, al mismo tiempo que dejan espacio a la multiplicidad de dones que el Espíritu Santo siembra en todos. Porque allí, donde hay una necesidad peculiar, Él ya ha derramado carismas que permitan darle una respuesta.
Esto lo venimos diciendo, Adriana, ¿no? De que empezamos a hablar de inculturación. Nosotros lo que hacemos es secundar la vida del Espíritu que está presente en el lugar donde somos enviados a la misión. La misión la hace el Espíritu. Nosotros secundamos, acompañamos, sostenemos, alentamos, fortalecemos, multiplicamos cauces para que pueda el Espíritu obrar con mayor libertad en el corazón de la comunidad. Pero es tarea para que Él actúe, digamos. El gran protagonista de la misión es el Espíritu y la diversidad de dones con la que Él quiere bendecir, en este caso, en toda la misión, pero en este caso a la tierra de la Amazonía. ¿Qué nos toca a nosotros? Ver cuáles son los caminos a preparar, a abrir, a desarrollar para que el Espíritu actúe. Esa es la gran tarea para que verdaderamente en toda misión podamos permitirnos llegar tan lejos como el Espíritu está llegando. Eso es lo que hace falta, como que aparezca con todo su potencial en la conciencia de la comunidad a la que misionamos o en la que misionamos con el Espíritu.
Así lo dice el Papa cerrando este punto 94, tal cual dice, esto supone en la Iglesia una capacidad de dar lugar a la audacia del Espíritu para confiar y concretamente para permitir el desarrollo de una cultura eclesial propia, claro, marcadamente laical. Claro. Los desafíos de la Amazonía exigen a la Iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que solo es posible con un contundente protagonismo de los laicos.
Y en el lugar, digamos, ¿no?
O sea, no es que hay audacia del Espíritu.
Claro, sí. Claro, no es que hay que llevar laicos también, pero es que aparecen los líderes en el mismo lugar.
Claro. Bien. El punto 95 habla concretamente ahora de la vida consagrada. Dice el Papa Francisco, muchas personas consagradas gastaron sus energías y buena parte de sus vidas por el reino de Dios en la Amazonía. La vida consagrada, capaz de diálogo, de síntesis, de encarnación y de profecía, tiene un lugar especial en esta configuración plural y armoniosa de la Iglesia Amazónica. Pero le hace falta un nuevo esfuerzo de inculturación que ponga en juego la creatividad, la audacia misionera, la sensibilidad y la fuerza peculiar de la vida comunitaria.
Claro. Es tremendo, ¿no?, lo que hemos visto de religiosos, religiosas, sacerdotes, cómo han entregado la vida ahí, cómo han sido felices en ese lugar, ¿no? Es hermoso. Sí. Bueno, lo veíamos nosotros en este tiempo en Pedro Casaldáliga, ¿no?, cómo él ha sabido encarnar en él como figura tal vez episcopal más emblemática, pero en tantos sacerdotes, religiosas, religiosos, que supieron hacerse uno con la tierra amazónica en el amor por ella y verdaderamente inculturando el Evangelio fueron felices. Bueno, Francisco dice, hay que seguir por este camino, hay que seguir madurando en este lugar y hay que animarse a acompañar a los que tienen esta vocación tan especial.
Me vienen también a la mente, bueno, hay muchas comunidades misioneras, pero también las hermanas conocidas como las hermanas Lauritas de la congregación de la primera santa colombiana, la madre Laura Montoya, que tienen también una comunidad aquí en el impenetrable chaqueño. Sí. Y son tres o cuatro hermanas, ¿no?, que las hermanas Lauritas que están allí, y de verdad viven esto, ¿no?, de la inculturación, viviendo en la comunidad desde su fe, acompañando. Hemos tenido la oportunidad de conocerlas aquí en el programa. Ejemplos como este, la verdad que animan, pero faltan más, dice el Papa. Hacen falta
sí,
más.
Sí. También es verdad que bueno, hay una movilización, una mutación en la vida religiosa, también en las órdenes tradicionales, ¿no? Surgen de verdad nuevas órdenes, pero también Francisco ha dicho ahora, ha dado un decreto muy fuerte, de no seguir creando nuevas órdenes, ¿no?, sino de que a las que están las agrupemos y veamos cómo vamos a hacer para que trabajen juntas, digamos, ¿no?, sin afectar en nada el espíritu fundacional, pero sumándolas, digamos, ¿no? Porque bueno, como diríamos así, veamos si reordenamos la tropa antes de seguir multiplicando. Esto le ha pedido Francisco a los obispos hace muy poquito, ¿no?, que tengan en cuenta que cuando aparece que lo que, o sea, más que alentar la vida nueva que puede el Espíritu está suscitando, ver cómo se orienta sobre lo ya existente y cómo lo que ya existe, que tiende como a reformularse, puedan integrarse en los procesos de purificación que tienen muchas órdenes religiosas, ¿no?, por falta de miembros, porque bueno, las casas quedan grandes, los colegios también, ¿y qué del espíritu fundacional? Sí. Y cómo trabajar como hermanos, digamos, ¿no?, en este proceso de reordenamiento de la tropa, le digo yo.
Bien, tenemos un mensaje de un oyente en audio, lo escuchamos. Adelante,
sí,
María.
Escuchamos.
Hola, hermanos, absolutamente de acuerdo. Lo claro y lo fácil de entender que es los mensajes del Papa Francisco. Será porque tenemos el privilegio de que sea argentino. Por tanto, su terminología es muy habitual entre nosotros. Desde que dice balconeando, desde que dice, bueno, tantos ejemplos, usa términos muy nuestros. Y ese es un regalito, una gracia que estamos teniendo en estas épocas, a mi parecer. Gracias por trabajar Amazonía.
Muchas gracias. Gracias por comunicarte. También por acá Norma, de San José Entre Ríos, dice, qué lindas reflexiones. Me dicen, ¿qué es lo que están leyendo? Recién me prendo la sintonía. Qué interesante, Norma. Bueno, estamos recorriendo punto por punto ya desde hace varias semanas la exhortación apostólica post-sinodal, querida Amazonía. Si tenés oportunidad de ingresar a internet, la buscas así, querida Amazonía, del Papa Francisco, y estamos ya en el capítulo cuarto, el sueño eclesial, y ahora en el punto 96. Padre Javier, si te parece, seguimos
avanzamos
leyendo.
Adriana. Sí, sí, claro.
Las comunidades de base, cuando supieron integrar la defensa de los derechos sociales con el anuncio misionero y la espiritualidad, fueron verdaderas experiencias de sinodalidad en el caminar evangelizador de la Iglesia en la Amazonía. Muchas veces han ayudado a formar cristianos comprometidos con su fe, discípulos y misioneros del Señor, como testimonia la entrega generosa hasta derramar su sangre de tantos miembros suyos.
Qué bárbaro, ¿no? La verdad que con tanta fuerza y a veces con tanta negación por parte de algún sector de la Iglesia, se fueron configurando estas comunidades eclesiales de base, ¿no? Con mucha territorialidad, con mucha encarnadura en la problemática puntual de la vida de las personas, intentando encontrar luz en el Evangelio que explicara los contextos de injusticias, de lucha por derechos, de búsqueda de la propia tierra, de construcción de proyectos comunitarios cooperativos, y cómo la palabra de Dios vino como a sostener, acompañar, guiar, iluminar, enriquecer estas experiencias, ¿no? Hermosas, realmente hermosas.
Padre, antes de continuar con los últimos puntos, ya nos queda poquito tiempo. Cuando se habla de diversidad, porque aquí en Facebook un oyente pregunta acerca de la diversidad. El Evangelio es uno, dice, ¿y por qué se habla de diversidad? Si podemos profundizar brevemente.
¿En qué sentido pregunta?
En esta expresión. De la diversidad. Claro, dice el mensaje, el Evangelio es uno. Sí. Más lejos de la diversidad.
Más
lejos. Yo entiendo que pregunta. Sí, yo interpreto la expresión como una duda de que si es uno el Evangelio, cuando hablamos de la diversidad en el lugar, nos referimos más bien a las diferentes riquezas culturales del lugar.
Sí, no la entiendo mucho la pregunta, te soy sincera, bueno. Adriana, no la entiendo mucho, sino con mucho gusto respondería.
Bueno, tal vez nuestro oyente pueda volver a replantear la expresión, sí. Así la podemos, bien, así le podemos responder. Bueno, vamos al punto 97, donde dice el Papa, aliento la profundización de la tarea conjunta con el objetivo de consolidar lo que ya pedía parecida, establecer entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos que están en la cuenca amazónica, una pastoral de conjunto con prioridades diferenciadas.
Claro. Sí, él está pensando en Perú, Brasil, Ecuador. Me parece que también algo de Venezuela hay, de la Amazonía. ¿Cómo estas conferencias episcopales de territorios y países distintos pueden articularse con objetivos comunes, respetando la idiosincrasia de cada una de esas conferencias episcopales o iglesias locales, ¿no? O sea, cómo hacer un trabajo conjunto, como de hecho intenta hacerlo también la Iglesia en América Latina, siendo países tan diversos, pero pertenecientes todos a un mismo, a una misma lengua, a una misma idiosincrasia, cómo podemos hacer cosas juntos, respetando la diversidad de cada uno de nosotros.
Bien, y vamos al último punto para ir cerrando ya por hoy, porque continuamos la semana que viene, Dios mediante, dice el punto 98. No siempre podemos pensar proyectos para comunidades estables, porque en la Amazonía hay una gran movilidad interna, una constante migración, y la región se ha convertido en un corredor migratorio. Claro. La transhumancia amazónica no ha sido bien comprendida ni suficientemente trabajada desde el punto de vista pastoral. Por ello hay que pensar en equipos misioneros itinerantes y apoyar la inserción y la itinerancia de los consagrados junto a los más empobrecidos y excluidos.
Qué bárbaro, ¿no? Qué apertura, qué claridad, qué comprensión de la problemática, ¿no? Y qué ajustada respuesta, ¿no? O sea, si tenemos una comunidad transhumante que varía, que no tiene estabilidad, y bueno, la misionalidad tiene que estar adecuada a eso, digamos, ¿no? O sea, misioneros que sean misioneros que tengan esa capacidad de adaptación a esos lugares, según esos lugares así lo exige. Volvemos al principio, Adriana. En el principio, el Papa hace mención a que la organicidad de la Iglesia tiene que estar determinada por lo que exige el lugar. Eso es la verdadera encarnación misionera. No con un preesquema. Entonces nosotros vamos a misión, vamos a establecer acá. Te va a establecer y te va a quedar solo porque toda la gente se mueve ahí, digamos, ¿no? O sea, no te podés establecer. Tenés que ir a la dinámica de lo que eso supone. Pensemos, por ejemplo, en la pastoral de los que van migrando, ¿no? de los que están en migración, de los que permanecen en una dinámica de migración. Si un sacerdote, una religiosa, un laico se hace pastoreo o hace pastoreo y se deja pastorear en esos lugares, tiene que ser uno de ellos en el itinerar de ellos, digamos. Podríamos compararlo con eso, ¿no? Vos sabés que son más de 200 millones los que están itinerando en el mundo hoy. Si uno quisiera sentir el llamado a estar junto a ellos, tiene que pensar que su misión no va a ser establecerse en un lugar, sino ser peregrino, una misionalidad de peregrino. Claro, después se da cuando se establece en un lugar o en otro, como de hecho ocurre en grandes extensiones de pueblos migratorios, ¿no? Ahí en el Sudán, nosotros estamos viendo esa radio, ¿no? De más, ¿te acordás, Adri, no? De más de 1.700.000 habitantes, un pueblo de migrantes, ¿no? En el Sudán del Sur.
Sí.
Bueno, supone una, pues son todas carpas, son todas chozas, supone una vocación específica para eso.
El Papa, bueno, reconoce ahí que no se ha trabajado esto y hay que pensarlo. Dice, hay que pensar en estos equipos y en esta pastoral, ponerse a trabajar. Bueno, así qué interesante. ¿Cuántos
todo por hacerse.
Caminos tiene esto, ¿no?
Sí. Todo por hacerse. Todo
bueno,
por hacerse.
Pero Padre Javier, muchas gracias como siempre
a vos,
por ayudarnos a profundizar en
gracias.
Este texto.
Y gracias a los oyentes también, ¿no? Por su participación.